la posible dotación de servicios en pueblos donde la vivienda es mucho más barata, donde habrá muchísima gente a lo mejor que se podría dirigir, pero donde es necesario efectivamente un mínimo de servicios que a lo mejor no llega,
porque
¿no?
si efectivamente cubren esos servicios, se convierte en una opción más que atractiva. Vamos, yo mismo, es que me encantaría.
Tú te lo estás pensando,
sí,
¿eh?
Sí.
Me parece yo también la apuntaría.
Sí, sí. Bueno, pues nada, oye, nos llevamos los estudios para allá y hacemos la radio desde allí cada día. ¿Qué les parece? 8 de la mañana, pero ya son las 8. Santiago Morollón, ¿cómo viene la agenda del día?
¿Qué tal? ¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días. Pues estamos atentos a varias cuestiones. Por ejemplo, que esta mañana tiene lugar el acto de entrega del que es el 14 informe AROPE, el estado de la pobreza en Canarias. Ayer se dieron las cifras a nivel nacional y la verdad es que la situación de Canarias no es de las mejores. Hoy se va a particularizar en las cifras que presenta nuestra comunidad. Eso va a ser en el Parlamento. Por cierto, allí también, y con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, la presidenta de la Cámara va a visitar la granja ecológica que se llama Qué Huevos. Es la ganadora de uno de los premios a la mejor iniciativa empresarial en Agrojoven 2024. El presidente de Canarias se reúne hoy con la presidenta de Islas Baleares, Marga Provens, en una reunión, en este caso, en el que va a estar de trasfondo el tema de la migración irregular. Y comienza aquí en Canarias el periodo de vacunación contra la gripe y la COVID.
COPE Canarias.
Estar informado. Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Llega el evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Un encuentro único para descubrir y degustar una selección exclusiva de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, con más de 60 bodegas y 1500 referencias. Vivirás una experiencia inolvidable que despertará todos tus sentidos. Te esperamos los días 21 y 22 de octubre. Encuentra todos los detalles en nuestras redes sociales, The Wine Gallery Canarias. No dejes pasar esta oportunidad y saborea el arte en cada copa.
Segundo Congreso de la Industria de Canarias, SICAN 2024. 30 y 31 de octubre. Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Líderes inspiradores, nuevas oportunidades, inteligencia artificial, economía azul, casos de éxito, espacios networking y mucho más. Participa tú también en este encuentro con más de 250 agentes del sector. Inscríbete en SICAN2024.es. Conviértete en protagonista de nuestra industria creando futuro. Dirección General de Industria, Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Volviendo al tema de la Canarias vaciada, que vamos a retomar con un recorrido por algunas localidades dentro de un momento. Dice Pedro, un oyente que nos ha escrito al 610-1080-10, dice: hoy día el trabajo en el campo no es como antes, ya está muy mecanizado. Claro, esto puede ayudar también, de alguna manera, ya no es tan físico como antes, ¿verdad? Pero evidentemente hacen falta recursos. Bueno, seguimos con la irlandesa, nuestras claves del día, Daniel, que nos lleva a esa agresión en una guagua de Global en Las Palmas de Gran Canaria que hemos estado comentando durante la primera hora de esta mañana.
Sí, recordarás, Roberto, que hace apenas 2 semanas hablábamos con los trabajadores de Global que advertían de que el chofer es el elemento más débil dentro de la guagua. No solo porque no tiene mecanismos para hacer frente a una agresión a un pasajero, sino también porque no se puede defender cuando el atacado es él. Pues eso precisamente le ha pasado a una conductora de la compañía que tuvo que aguantar como un desgraciado derramó sobre ella una lata de refresco ante la mirada atónita del resto de pasajeros. No le bastó solo con eso, sino que antes de bajarse de la guagua se dirigió de nuevo a la chofer para espetarle y ahora me abres abajo para coger la patineta. Vamos a escucharlo. A la altura del Carrizal ocurría esto. Por el momento se desconocen los motivos de la agresión, que fue registrada en vídeo, afortunadamente, y así hay pruebas, por los propios pasajeros del vehículo.
Vamos a tener una pequeña esperanza, que a lo mejor esta persona se haya disculpado, haya recapacitado y se haya dirigido a esta persona o a la empresa y se haya disculpado. Mucho lo dudo. Santiago Domínguez, presidente del Comité de Empresa de Global, ¿no?
Buenos días, no, pues no tengo constancia de ello. No. Aunque la gente suele mostrar este tipo de comportamientos cuando se ve ya grabada, se ve en los medios, pero cuando siguen agazapados, cuando siguen sin ser identificados, nunca dan señales de arrepentimiento. De todas formas, este individuo que fue identificado en el momento ya está denunciado y se ha puesto en conocimiento de la autoridad competente los hechos que realizó.
Bueno, no se justifica lo que hace este individuo, pero ¿qué pasó? ¿Cuál es? Explícanos el contexto que llevó a esta situación.
Vamos a ver, este muchacho sube a la guagua con una lata de refresco abierta y la conductora le indica que no puede viajar con una lata de refresco abierta. Y esta es la causa, que luego el detonante. Él respeta de que no es su madre, ella le dice que lo lamenta, pero que no puede, porque además hemos tenido incidentes también dentro de la huevo, con refrescos que se derraman, con bebidas que luego manchan a otros usuarios que no se dan cuenta, y tenemos el lío también. Entonces, ese fue el detonante que llevó a este muchacho a derramar todo el contenido por encima de la compañera, por encima del tablero de la guagua, que el contenido me consta que entró a través de la electrónica de la guagua y ha generado problemas. Y esta es la reacción. Luego le golpeó con la lata en la cabeza, las cayó en la cabeza y se marchó, con la fortuna de que no le hizo un daño grave a la compañera en la cabeza, pero sí le aplastó, intentó aplastarle la lata en la cabeza.
Claro, después dice, y ábreme que voy a coger la patineta. Hombre, yo soy la chofer y no le abro, arranco la guagua y me voy, que se quede sin patineta. No sé si eso se puede hacer o si lo hizo.
¿Sabe? Lo que pasa es que la mayoría... Yo desde aquí felicito a la compañera por la forma en la que actuó y cómo se mantuvo de manera estoica bajo un autocontrol tremendo que demostró tener, ¿no?
Cierto.
Porque luego esto, cuando llega,
también,
¿no? cuando llega la tarde, se traduce en taquicardia, ansiedad, porque el cuerpo te cobra la factura más tarde, ¿no? Sí. Esto pasa así, ¿no?
Es verdad.
Pero sí es cierto que la mayoría de las veces que los conductores tenemos algún incidente con un viajero e intentamos defendernos o incluso responder, salimos bastante dañados, porque parece que se le golpea al que está trabajando. Esto desgraciadamente es así, y nosotros tenemos mucha precaución con lo que hacemos. La patineta, al final, si te la lleva, al final estás hurtando un vehículo que no es tuyo, y se te puede liar la cosa, una barbaridad. Entonces... creo que lo mejor que se puede hacer es evitar que la cosa vaya en aumento. La mejor forma de que la cosa se evite es que se vaya el individuo, que se aleje de la guagua, que se separe del resto de viajeros. Y en ese sentido yo le felicito a mi compañera, porque lo que ella hizo fue dentro de las cosas que creo que se tienen que hacer, evitar que el conflicto vaya mayor.
No, lo hemos comentado aquí esta mañana, el autocontrol de su compañera. Silvia, que nos está oyendo nuestra compañera también, Santiago. Silvia, el problema aquí es ese, que después se lo lleva uno a casa. Es decir, que después le está dando vueltas a esto y se va cabreando, va alimentando y, como dice Santiago, llegan las taquicardias.
Sí, y además ustedes comentaban también esta mañana la idea de por qué se retiraron de las guaguas los protectores que había para los choferes. Yo creo que hay algunas guaguas que todavía lo tienen, porque yo soy usuaria de guagua y puede que alguno lo haya visto. Es verdad que hay muchas mujeres ahora chofer de guagua, y yo me he gozado alguna trifunca de gente que viene o bebida o, en fin, que no está bien, y es peligroso. O sea, ya bastante tiene el chofer con conducir y que no haya ningún accidente, como para encima tener que actuar de policía o de agente de seguridad, ¿no? Las guaguas tienen cámaras de vigilancia, y además deberían de tener los choferes un acceso directo o llamada a la policía local para que se personase allí directamente. Le quería preguntar al representante si alguna de estas medidas está ya en vigor o se podrían poner un poco para garantizar la seguridad de los trabajadores.
Miren, yo, esta ha sido una empresa que siempre intenta mantener un contacto directo del cliente y atenderlo de tú a tú, porque venimos de aquellas empresas con ese carácter antiguo intrínseco en nuestra sociedad que nos llevaba a actuar de esta manera. El bono gratuito y la evolución de la sociedad nos ha llevado a un momento en que hay muchísimos incidentes de este tipo, hay muchísimas agresiones, intentos de agresiones, amenazas verbales, físicas. A mí me atracaron hace un año a punta de cuchillo. Y sí es cierto que durante la pandemia se pusieron una especie de mampara, más bien un plástico separador que no actúa como una mampara en sí. Los vehículos de clase 2, que son los que usamos nosotros, tienen una legislación, viene regulado, ¿no? Y es cierto que esto abre un debate nuevo, y es el uso de la mampara aislante. que es aquella que usted hace referencia, que es en la mayoría de los transportes públicos de las grandes ciudades, Barcelona, Madrid, Bilbao, el conductor y la conductora están completamente ligados del viajero. Entonces, podrías llegar a agredir, pero tendrías que esforzarte muchísimo más, porque esa mampara tendrías que destruirla primero, ¿no? Entonces, no cabe duda que nosotros, esto es un debate que está abierto, nosotros a través de la Ley de Transporte de Canarias también tenemos la propuesta de que el conductor o la conductora ante agresiones sea tratado como un delito contra la autoridad, porque al final, si este tipo de agresiones se paga más caro, igual se lo acaban pensando. Lo que está claro es que nosotros tenemos una responsabilidad enorme dentro del vehículo y a veces tenemos que dar indicaciones a los usuarios de evacuación, de cómo se tiene que actuar dentro del vehículo por razones que nos obligan a ampliar la seguridad de los mismos. Pero al final, si el usuario final no termina respetando las indicaciones de los conductores y conductoras, pues pasan estas cosas.
Yo es que creo que no debemos esperar a que se lo piensen, ¿no? Es decir, yo creo que es mucho más efectivo hacer, como acaba de comentar, en Barcelona, en Madrid, aislar a los conductores, porque además no solo es que ellos trabajen con tranquilidad, es que necesitamos que ellos trabajen con tranquilidad, porque un conductor que se sienta amenazado al volante es una mala noticia para el conductor y para los que van en la guagua.
Ya lo creo.
Hemos tenido compañeros que han tenido que parar el vehículo porque prácticamente, según sus palabras, han dejado de ver la carretera. O sea, se les ha nublado la vista. Y eso se debe a los niveles de tensión que van aguantando, porque sabemos de situaciones que ocurren, y ustedes como usuarios, si de traer a una persona desde el sur de la isla por la autopista insultándote, no para de insultarte, gritándote, y eso son 45 minutos de trayecto en autopista a una velocidad de 90, 100 kilómetros por hora, y esa carga de estrés que te va a aumentar, bueno, eso pasa factura, ¿eh? Ya les digo yo que el peor momento llega cuando llegas a casa, cuando ya no estás en la empresa.
Bueno, es tremendo, de verdad que sí. Santiago, pues nada, ya hablamos en su momento de algo similar, pues seguiremos haciéndolo, si ocurre, ojalá no, y podamos hablar de otras cosas, pero si ocurre, pues por lo menos para que se tomen medidas en el asunto.
Pero tampoco esperar a que pase algo grave para poner las mamparas, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Claro, lo que pasa es que supongo que esto es también una molestia y un problema para los conductores que quieren seguir prestando directamente su servicio, ¿no?
El problema final es que se va a tener que acabar adaptando algún sistema, porque está claro que a mí me gusta tratar al cliente de tú a tú y verme con mi cliente, porque además, fíjate qué cosa, la mayoría de los viajeros que nosotros transportamos suelen ser los mismos en la misma franja horaria. Son trabajadores que tienen sus horarios establecidos, saben a qué hora le pasa la guagua, y estos son casos de normalmente de gente o usuarios que ya tienen un listado conflictivo detrás, o usuarios esporádicos. ¿Me entiendes? Entonces, lo que está claro es que lo que no podemos permitir es agresiones, como hemos tenido compañeros que han perdido parte de la audición de un oído o parte de la vista de un ojo de golpes. Esto no se puede permitir.
Desde luego que es inadmisible. Santiago Domínguez, presidente del Comité de Empresa de Global. Gracias por atendernos. Buenos días.
Venga, muchas gracias. Buenos días.
Bueno, pues nos va llegando también comentarios de respecto a este asunto de los oyentes al 610-10-80-10.
¿Será que a quien hay que encerrar en vez de al chofer es a los desgraciados que hacen este tipo de cosas y que no tienen consecuencia ninguna? Si hubiesen consecuencias, pero de verdad consecuencias, no un tironcito de orejas y 5 euros, veríamos cómo tenemos respeto por los trabajadores. Venga, buenos días.
Bueno, pues eso es lo que decíamos hace un momento también, ¿no? A veces uno lo que espera es que haya una sanción que sea lo suficientemente educativa para estas personas. Otro más.
Persona, Roberto, no hay que decirle que se disculpe. No. A este niñato se le coge, se le mete un buen guantazo en toda la boca, se le gira para atrás la cabeza y ya verás como nunca más en su vida va a ser cosas estúpidas, por ejemplo, como esta. Venga, Roberto, buen día.
Bueno, claro, ya llega uno que habla lo que le entra ganas de hacer, pero evidentemente
sí, pero no debe
ese,
ser
no
así.
Ese no es el camino.
No es la solución.
Ese no es el camino. Pero sí, de alguna manera, lo que nos estaba diciendo el primer oyente, que hubiese una consecuencia legal, ¿no? O sea, que no sé, que hubiese una multa o algo que le quite las ganas de volver a hacer.
Pero una consecuencia legal puede ayudar, pero yo creo que no tanto. ¿Por qué? Porque quienes generan, no estoy hablando del caso que hemos comentado antes, quienes generan estas situaciones en un porcentaje determinado van o bebidos o peor.
Sí, pero no, bueno, pues si uno tiene la responsabilidad de beber y subirse a una guagua, pues amigo, pues a lo mejor la próxima vez no bebe, Jaime, ¿no? Jolín, beber y subirme a una guagua así, si tengo mal beber, me va a costar 200 euros. Pues a lo mejor la siguiente vez no lo hago. No sé, ¿eh?
Pero en lo que insisto es en no llegar después. Hay que llegar antes a las situaciones, ¿no?
Yo, pues eso mismo que estás diciendo, Jaime, quería hacer un apunte, y es que me he encontrado casos en los que los mismos usuarios de la guagua actúan aplacando o minimizando la situación de escándalo, de agresividad, de ataque o de enfado entre dos personas o uno que empieza a dar gritos. Es verdad que la gente todavía tiene esa conciencia de proteger al chofer de la guagua, en el sentido de que no tenga que desviarse de su atención para conducir, y entonces son los mismos usuarios los que aplacan, e incluso yo he visto que sacan en una parada al usuario que está dando problemas, lo sacan de la guagua, o sea, lo ponen en la puerta de la calle. Entonces sí que desde aquí a lo mejor habría que hacer un llamamiento a la sociedad civil para que, como siempre ha pasado en España, pues protejamos a nuestros servidores públicos, como es un chofer de un conductor de un servicio público, ¿no? La gente es buena, la gente ayuda, la gente todavía tiene esa capacidad de decir, oye, no ataques a la persona que nos está llevando, y saben en conciencia que tienen que actuar. Y esos casos también se dan, y da gusto verlos, porque es que a veces es más efectivo que dos ciudadanos se pongan firmes y aplaquen al que está dando problemas, que te dediques a llamar a la policía,
sí,
o cualquier otra cosa.
Por lo menos afearle la conducta. Jaime, Silvia, sí, sí. Les propongo una cosa. ¿Qué les parece si nos damos un viaje, un recorrido por
sí,
tres?
No sé a dónde, pero sí.
Por tres. Esa es la actitud, Jaime, esa es la actitud. Por tres de los municipios que a lo mejor padecen ese problema de la Canarias vaciada de la que estamos hablando. Y así nos cuentan cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones que están encontrando a esta cuestión. En un momento recorremos Canarias a través de esos municipios que se vacían.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Listo para una semana que te pondrá los pelos de punta? Del 26 al 31 de octubre, la Rambla Centro te invita a vivir el Halloween más escalofriante. Talleres terroríficos, música en vivo, pintacaras y muchas sorpresas que no podrás creer. Visita nuestras redes para descubrir lo que te espera cada día. La Rambla Centro. ¿Te atreves a venir?
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Inscríbete en los sorteos del aniversario Hiperdino. Del 14 al 23 de octubre, 5 PlayStation y 1.000 euros en compras. Y además un gran sorteo final de 10 premios de 3.000 euros en compras. Inscríbete en nuestra app o web. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
De compras en Las Arenas, aprovecha para lavar tu coche mientras haces shopping. Clincar te lo pone fácil, muy fácil. Lavado interior y exterior en menos de una hora con la mejor tecnología. Todo lo que tu coche merece con Clincar. Parking menos dos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues vamos a dar ese primer salto de la mañana. Nos vamos hasta Artenara, este bello municipio de la isla de Gran Canaria. Jesús Díaz es su alcalde. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, ¿cómo amanece hoy en la localidad? Cuénteme qué
observa. Un día muy, muy, muy bonito. Ahora mismo estoy aquí, mi casa tengo enfrente el Teide, Tamadaba, y la verdad que el día está espectacular, pero bueno, deseando que aparezcan las lluvias porque está la tierra muy, muy seca y nos hace falta ya la agüita, pero bueno, verdad que el día está espectacular.
Hoy hay una alerta, si cruzamos los dedos a lo mejor que hay algo por ahí, ¿eh? Vamos a ver, hay una alerta por lluvia, estaba más para el oeste de La Palma, a lo mejor en zona montañosa,
aquí,
pero bueno.
Aquí está todo despejado, y anoche mismo bajé a Las Palmas y subí y se veía nieblas abajo en la cumbre, pero aquí ahora está todo despejado y el día vamos como si fuera primavera.
Jesús, ¿está sufriendo Artenara los problemas de la Canarias vaciada?
Sí, nosotros siempre lo he dicho, Artenara es el pueblo más pequeñito de Gran Canaria, tenemos 1.050 habitantes, bueno, desde agosto tenemos 1.080 que hemos acogido a 30 migrantes pequeñitos, 30 niños pequeños que los hemos acogido en Artenara y por eso hemos subido un poquito nuestro padrón, pero sí se nota como la gente está muy envejecida, la gente joven se nos va del pueblo a otros pueblos más grandes, buscando un porvenir mejor, ya que este es un pueblo que está muy alejado de las grandes urbes, y bueno, sí se nota que día a día vamos perdiendo población.
Claro, y esto irá a peor, porque claro, si pierden población, me imagino que esto con la pescadilla que se muerde la cola, pierden servicios, pues no pueden ofrecerlos todos los que quisieran, se vuelve menos atractivo para quien tenga que llegar, ¿es así? Sí, Jesús. Se nos ha cortado el alcalde de Artenara. Estábamos hablando con él en directo, hablando precisamente de la España vaciada. Hombre, ya la fotografía que nos ha hecho, ya me han entrado a ganas de darme un saltito. Y Jaime, que encima está cada vez más rural, ¿eh?
Eso, así dicho, no sé cómo interpretarlo, pero sí. No, sí que me parece atractivo. Estábamos comentando aquí a micro cerrado que será por edad, pero la alternativa de vivir en un espacio de esas características no está mal, nada mal.
Por eso lo comentaba. Oye, Silvia, y qué bonito también el dato, que también se nos acaba de cortar la conexión con Silvia, la comentó contigo, Jaime, qué bonito ese dato de, oye, éramos 2050 o 1950 y ahora somos 1980 gracias a estos 30 niños, ¿no?
Que son los números de una comunidad de vecinos en una gran ciudad, ¿no?
Sí, no, claro, pequeño, un lugar pequeño. Está teniendo este lugar los problemas de la Canarias.
Sí, buenos días.
Hola, Jesús.
No, sí. Está equivocado.
Bueno, pues nada, no estaremos hablando con Artenara por casualidad, ¿verdad? Pues nada, amigo, pues yo que quería repartir un premio en esta mañana a una llamada hecha al azar y no he podido. Justo hoy no nos toca. En fin, estamos intentando localizar a Jesús, sí, al alcalde de Artenara. Estamos hablando con mucha gente.
Yo me acuerdo de quién era.
Capaz que era alguien de Artenara también, ¿no? Bueno, vamos a... Nos hemos olvidado, estábamos hablando creo con otro alcalde. Bueno, pues...
Sí.
Hola, ahora sí. Jesús,
ahora sí.
¿Es usted?
Sí.
Vale, pues ahora sí. Ya solucionado los problemas de comunicación, le preguntaba si estaban perdiendo también muchos servicios a consecuencia de la bajada de población.
No, lo único servicio que hemos perdido, se puede decir, es el de la
las oficinas bancarias, que ya nada más que vienen 2 días a la semana. Uh-huh. Hemos seguido manteniendo los servicios médicos para que el médico esté mañana y tarde. Ya por la tarde se nos cierra el centro de salud y se va al otro pueblo vecino, que es Tejeda, y nos quedamos por la noche un poco ahí desamparados. Pero bueno, intentamos siempre luchar para que no perder servicio.
Pero, por ejemplo, en el caso del servicio médico, ¿sería un problema, no digo que lo esté planteando, sino el hecho de que el médico no esté en el municipio, sino en el municipio de al lado?
Mientras no suceda ninguna desgracia, pues no sería un problema. El día que suceda algo, una noche mala, las carreteras, cuando vivimos en terrenos montañosos, cada vez que hay lluvias, pues las carreteras se caen piedras, se tienen que cortar y nos vemos a lo mejor un poquito aislados. Sería un gran problema. Pero bueno, todo esto ha ido cambiando. Antiguamente había el médico, todas las 24 horas se quedaba, tenía su propia casa. Esto ha ido cambiando todos los servicios y somos realistas. No podemos tener un médico toda una noche para 500 personas que dormimos aquí a lo mejor por la noche, ¿no? Es complicado, al final todo el sistema es muy complicado mantenerlo. Y entonces, pues lo trasladan a 6 kilómetros, que es donde está haciendo la guardia.
Claro, Jesús, a lo mejor la cuestión está en la actividad económica, que vaya decayendo, ¿no? ¿Cuál es la principal fuente de ingresos de Artenara?
Ahora mismo la actividad de un municipio esto pequeñito es el turismo, que viene todos los días, disfruta de estos encantos, estos parajes maravillosos, y entonces la hostelería, los pequeños sector servicios. La agricultura ya cada vez está en decadencia, ya nadie quiere trabajar la agricultura. Al final la agricultura aquí es muy dura también, porque se trabaja en zona de bancales, que es donde sacar unas papas, que es lo que producimos aquí, pues cuesta mucho. Y la mayoría también trabaja en el sector del medio ambiente, que es cuidando estos pinares y en las plantaciones. Pero vamos viendo que cada vez que se va jubilando esta gente, pues no se va reponiendo ese personal. Al final todo es lo que hablamos antes, todo una pescadilla que se muerde la cola y no se dan con soluciones mágicas para intentar que la gente se nos quede aquí. Y muchas veces vemos como la gente de aquí, pues cuando termina de trabajar, si vienen a trabajar a las 3 de la tarde, cogen su coche y se vuelven otra vez a esos grandes pueblos, porque tienen esos servicios para por la tarde darle a sus niños una claro. calidad mayor en la educación, en actividades extraescolares, en cualquier cosa.
Claro, claro, es un problema. Yo me imagino que vivienda...
Perdona, al tema de los servicios, si no los tienen en el municipio, que no digo que sea lo adecuado, pero como alternativa, y los tienen a una distancia razonable, pues sería salvar el hándicap y mantenerse en un espacio en el que se vive mejor en muchos casos que en las grandes ciudades.
No, está claro que aquí vivimos mejor que en las grandes ciudades. Aquí tenemos polideportivos, tenemos nuestra gimnasia, tenemos todas para nuestras actividades y podemos hacer alguna que otra actividad extraescolar. Tampoco el ayuntamiento tiene muchos recursos, el ayuntamiento con 3 millones de euros de presupuesto para todo un año es complicado, pero al final tenemos la calidad de vida y el vivir mejor que en las ciudades, estoy casi seguro, vamos, estoy segurísimo. Lo que pasa es que mucha gente pues sopesa y dice, oye, yo tengo que darle a mis hijos clases de apoyo de inglés, pues si aquí no los hay tendré que buscar un centro más abajo, más cerca. Si un gimnasio donde haya monitores y tal, pues tendré que ir abajo más tarde. Al final todo el mundo buscando un bienestar. Claro, y después tenemos otro gran problema, que los pueblos estos de montaña, el invierno es muy duro. Cuando hay un invierno es muy frío y la gente a veces buscando pues un poquito más de mejores climas.
Bueno, pues Jesús, nos ha encantado este paseíto por Artenara, ¿eh? Esperemos vernos pronto por allí. Muchas gracias.
Esperemos verlo para eso, para que vengan y seguimos disfrutando. La gente que está aquí, pues trabaje y tenga trabajo pues, con la visita de otra gente que quiera venir a ver Artenara.
Desde luego que sí, siempre vale la pena. Gracias, Jesús.
Venga,
Manolo Castro es vecino de Garafía. Hola, Manolo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se presenta la mañana ahí, en este municipio palmero?
Bueno. Un poquito fresca, dice que va a llover, falta nos hace que llueva.
Sí, además todo el oeste de La Palma dice que se espera lluvia. ¿Por ahí no ha empezado todavía?
No, todavía no, tenemos 20 grados, hay un bochorno, pero sí es verdad que el tiempo está raro. Es posible que caiga algo de agua en el transcurso del día.
Venga, a ver si hablando con nosotros empieza a caer y nos lo cuenta. Manolo, ¿Garafía usted nota que es de esos municipios que se va vaciando poco a poco?
Hoy tanto. Date cuenta que, yo qué sé, esto es un pueblo, como dice el otro, en población muerto, con la extensión que tenemos y lo que produce esta tierra, que tiras una semilla y brota ahí mismo. La pena es que, ya te digo, quedamos poquito. Ahora mismo yo creo que la población de Garafía es como 1.900 habitantes, descenso, que después de realidad pueden ser, no sé, no quiero aventurarme a futurólogo, pero poco más de 1,000, porque hay mucha gente que está empadronada aquí, vive en otro sitio, no cambia el padrón, etcétera, pero la verdad que ahora mismo estamos, como dice el otro.
¿Hace 5 o 10 años qué población tenían?
No, hace más que se está despoblando, pero hace 2,000 y algo, porque date cuenta que también, dependiendo de los habitantes, tienes derecho a número de concejales, y es verdad que teníamos 11 hace 8 años, ahora tenemos 9, quiere decir que eso, 2,000 y algo.
Sí, había en...
Por los años 70 teníamos casi 4,000 habitantes.
En el año 2000 había unos 2,000 vecinos, luego bajó hasta 1,600 y parece que se ha recuperado algo. 1,900 ahora mismo son sí, los vecinos que destaca. Claro, estaba diciendo yo que en Garafía, por ejemplo, ha habido siempre muchas granjas y, claro, ya no se pueden mantener. Y me imagino que notarán que van desapareciendo, por ejemplo, ¿no?, esta actividad.
Seguro. En Garafía era, como dice el otro, yo pienso que era la cabaña ganadera, sobre todo en el sector caprino y también en la vaca palmera, pero sobre todo en la cabra, era donde más registros sanitarios había. Y ahora mismo no creo que no llegamos a 10 registros sanitarios en el municipio. Y eso que aquí hay alimentación, porque el Brezo, el Fallal, aquí hay pasto, y es uno de los municipios más húmedos, donde más llueve. Pero claro, la gente mayor se va jubilando y después todos los problemas, la burocracia está acabando con el sector primario, eso no cabe duda.
No cabe duda. Bueno, otro problema, Garafía, que también es otro de estos municipios vaciados. Manolo, gracias. No saque el paraguas para que llueva. No lo saque y lloverá, verá, ¿eh? Si saca el paraguas, deja de llover. Se lo deje en casa, empezará a llover. Bueno, déjenme que salude también a Solveida Clemente, es alcaldesa de Hermigua. ¿Qué tal, Solveida? ¿Cómo está usted? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, en Hermigua, en el año 2000 eran unos 2,100 habitantes. Ahora, oficialmente, son 1,800. Ha bajado bastante, ¿eh?
Sí, ha bajado bastante la población, y eso que la verdad que el retorno, ¿no?, de mucha gente, ¿no?, de los países latinoamericanos como Venezuela, Perú, Cuba, pues ha ido en los últimos, yo diría, en los últimos 2 años como que incrementando un poquito más. Diría que gracias a ello se está manteniendo también un poquito la economía, porque hay gente que al final trabaja. En realidad casi vienen a coger los trabajos que la gente de aquí un poco desecha. Son gente que trae niños, y a mí eso siempre me llena de orgullo, ¿no? Porque al final lo que queremos es tener siempre los colegios llenos, no las aulas vacías. En fin, es una manera también de sentar población, y eso es lo que tenemos que intentar, ¿no? De los pueblitos estos pequeños que bueno, que estamos como estamos a nivel de población.
Silvia, querías preguntar.
Sí, alcaldesa, buenos días. Me encanta que Roberto haya elegido a un municipio con una mujer alcaldesa, porque las mujeres en ese sentido tenemos ese arranque, esa fortaleza y ese empuje para sacar las cosas adelante. A mí me gustaría preguntarle, alcaldesa, en el ámbito de la Federación Canaria de Municipios, y donde ustedes tienen una participación, porque todos los municipios están ahí metidos, y el Gobierno de Canarias y la FECAI, a lo largo de estos años en los que se ha visto que la población va bajando, ¿qué políticas se han puesto en marcha para evitarlo?
Pues mira, Silvia, ahora, después de esa famosa reunión que se hizo con todos los alcaldes de los municipios de menos de 5,000 habitantes, solo diría que conozco una medida que se está justo, lo llevamos a pleno justamente ayer, que es el plan de empleo social, y que este año por primera vez destinan 2 millones de euros para repartir entre los municipios con población de menos de 5,000 habitantes. No conozco más medidas impulsadas desde ninguno de los ámbitos. De hecho, la semana pasada, bueno, en verano oí un día por la tele, ¿no?, que estaban los alumnos contentos de hacer práctica, lo que se llama el campus rural, en municipios de menos de 5,000 habitantes. Y yo, pues la semana pasada, cogí mi teléfono y llamé a la Universidad de La Laguna para decirle, mire, es que la Universidad de La Laguna, digo la de La Laguna porque es el 90% de los estudiantes de Hermigua, lo hacen en la universidad de su provincia, ¿no? Y entonces eran unas ayudas que ha puesto el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, de manera que los alumnos de las universidades pueden hacer práctica, tanto los que están estudiando grado como máster, en municipios de menos de 5.000 habitantes, donde el Ministerio les paga 1.000 euros al mes y además la Seguridad Social. Y me dicen que, bueno, que eso le cuesta a la universidad 25.000 euros y que un poco que me busque la vida. De verdad que se me vino el mundo abajo. Porque digo, jolines, dice, no, pero pueden hacerla si quieren. Digo, no, claro, pero la cuestión es que sean pagadas, que sea un aliciente, no solo para el municipio, sino también para el alumno, que de hecho, vamos, mi idea es comentarlo a nuestro representante de La Gomera para que lo lleve a la comisión correspondiente de la FECAM, diría de la FECAI. Incluso no nos olvidemos, tenemos una viceconsejería de reto demográfico, y yo de verdad que es que no la escucho por ningún lado. Entonces, no sé, me da que también falta coordinación de las distintas administraciones, porque, hombre, que te paguen 5.000 euros por hacer, pueden ser becas de 2.000, son mínimo de 2 meses, a 5, es decir, cada mes 1.000 euros. Jolín, pues yo creo que es súper atractivo para un municipio, porque no solo es para hacer las prácticas en los ayuntamientos, en el cabildo, sino también en asociaciones, en empresas. Oye, que para un estudiante que te paguen las prácticas, todos los que hemos estudiado hemos hecho las prácticas a cambio de nada. Entonces, sinceramente, eso me la verdad que me dejó tocada. Claro. Entonces lo voy a llevar al seno de la FECAM, incluso a educación, y que no sé si las universidades tienen que aportar. A mí me dijo 25.000, pero voy a ser sincera, yo leyendo el último convenio que publicó el BOE, que era con una universidad, si no recuerdo mal, de Cataluña, creo que de Gerona, eran 6.000 y pico, que es eso para la universidad, pero aún así, aunque sea dinero, se puede buscar colaboración con yo qué sé, Gobierno de Canarias, a lo mejor la FECAN o la FECAI, o los cabildos lo asumen.
O hasta pero entidades creo que es privadas, una... bueno, Solveida, a lo mejor, ¿no?
Claro, claro, a mí sinceramente, la vicerrectora de estudiantes, lo digo de verdad, porque yo, la verdad es que no suelo tener... solo decir lo que pienso, me pareció, hombre, que no todos los municipios tienen población suficiente, nosotros no la tenemos. Y claro, nosotros lo que queremos es fijar población. Nosotros aquí, la isla, ustedes lo saben, la población es mayoritariamente mayor. Bueno, pues nosotros queremos que nuestros mayores pasen su jubilación, sus últimos años de su vida en las mejores condiciones. Pero esto solo lo frena sentando población. ¿Y cómo lo hace? Pues intentando que tus estudiantes se queden, que vean una oportunidad de empleo aquí, que creen familia, darles oportunidad para tener una vivienda. Oye, que tenemos que unirnos todos, es que así no es imposible. Y de verdad que uno a veces se deprime, al final de verdad que te encuentras solo. Y luchas como puedes para intentar sacar las cosas adelante, pero ya les digo que no es lo mismo pedir una obra para un municipio grande que tener que estar justificando y parece que sí, venga por aquí, por allá, para que se hagan las cosas en municipios pequeños.
Pues Solveida, nos ha mostrado claramente con dos botones de ejemplo el problema que supone a veces el tamaño de los municipios y que vayan envejeciéndose. Esperemos que esa fijación de población que está buscando se logre para que bueno, este bellísimo pueblo de Hermigua pues siga siendo pujante, ¿eh? Destino también obligado para todos los que vayan a La Gomera.
Sí, digo, quiero que ser optimista y espero ver todas esas políticas, todas esas retos que se plantearon en esa reunión con los municipios, que tengan algo, ya tenga algún fruto en el presupuesto general desde el año que viene. Yo creo que estamos en una situación muy crítica ahora con el tema de la inmigración y todo el tema, y somos solidarios en todos los sentidos, ¿no? Pero no podemos olvidarnos de estas cosas que también son importantes. Entonces, espero, yo quiero darles el beneficio de la duda y pensar que las administraciones al final de verdad sí que van a actuar contra el reto demográfico y la despoblación.
Solveida Clemente, alcaldesa de Hermigua, gracias por habernos atendido. Buenos
Muchas
días.
Muchas gracias. Venga, buen día.
No sé si se estará oyendo algo de agua y de fondo. Mira, nos dice Andrea de La Palma que empieza a notarse lluvia por el paso. Oye, y añade respecto a Garafía que la población local se ha visto mermada, pero que se ve claramente cómo algunos barrios van teniendo vidas con familias de otras nacionalidades, ¿eh? Bueno, pues mira, es una buena noticia. Y José también de La Palma dice que por la webcam en el llano ya llueve algo. Bueno, pues allí en La Palma están empezando a recibir ya las primeras lluvias de esta mañana. Nos alegramos. Enseguida recorremos otra localidad que se vacía en Canarias.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
Llega el evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Un encuentro único para descubrir y degustar una selección exclusiva de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, con más de 60 bodegas y 1.500 referencias. Vivirás una experiencia inolvidable que despertará todos tus sentidos. Te esperamos los días 21 y 22 de octubre. Encuentra todos los detalles en nuestras redes sociales, The Wine Gallery Canarias. No dejes pasar esta oportunidad y saborea el arte en cada copa.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Jaime, Silvia, qué bien me está sentando este viajecito que estamos haciendo por distintos puntos de las islas, porque será situaciones y municipios con el problema de que se vacían, pero qué bonitos son, ¿eh?
Estos municipios que estamos...
La verdad que sí, ¿eh?
El análisis, digo, de gente como nosotros que hemos cumplido unos años y que tenemos otra perspectiva.
No, no, sí, Jaime, a Jaime en cuanto salga de aquí se nos va. Silvia, se compra un terrenito en un sitio de estos, qué sé yo, en Hermigua, en Artenara, en Garafía.
No, el terrenito no me gusta, yo casa hecha. Yo verme en el enamorado de esta.
Mira, no te creas, yo... A medida que pasan los años, uno va mirando la vida con otra perspectiva. Y puede incluso, yo ya me estoy pensando en comprarme un terrenito para dentro de unos años, si me dejan jubilarme, poder dedicarme allí a plantar mis cositas. Oye, ¿dónde salen mejor los aguacates, toda la fruta rica de Canarias? En el Valle de Migua. Es que es maravilloso.
Ya,
o sea,
te veo.
Que vayan buscando, le digo a la alcaldesa que me vaya buscando un terrenito.
Ya te veo las preferencias, Silvia. Bueno, en Fuerteventura, donde vamos a continuación, también existen localidades de la llamada Canarias vaciada. Marta Patayo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
¿Dónde aquí tendríamos estamos... que ir a Fuerteventura para encontrarnos estas localidades que se vacían?
Pues mira, comentabas, te escuché antes decir que Betancuria es el municipio con menos densidad de población, el más pequeño. Sí, pero nos vamos a ir al contrario, al más grande de Fuerteventura, a Pájara, que bueno, que todo el mundo conoce por esas playas que son las más conocidas de nuestra isla. Pero es verdad que es un municipio, pues lo que digo, es muy grande. Es un municipio que mide 383 kilómetros. Y es verdad que tiene un censo a fecha de 2023 de más de 21.000 habitantes. Pero tiene poblaciones muy pequeñitas, como por ejemplo el Puerto de la Cruz, en la punta de la isla. El mejor caldo de pescado, me lo van a permitir que lo diga.
Eso ya es un aliciente.
Este recorrido hoy definitivamente nos está sentando de maravilla.
Sí, sí, de maravilla y con ganas de que llegue la hora del almuerzo.
La verdad que sí que apetece. Pues según los datos que yo tengo, pues tiene 31 habitantes censados nada más. O también el pueblo de Cofete conocemos todos por las playas, de 14 kilómetros de playa maravillosa, que tiene un caserío que, bueno, tenemos ahora mismo a un vecino de Cofete que nos puede decir. Yo ahora mismo no sé exactamente cuánta gente vive ahora mismo en Cofete. Nos lo puede decir mejor él, que es Carlos Arocha. Buenos días.
Hola, buenos días, Marta, ¿qué tal?
Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes.
¿Oye?
Nos estamos escuchando con retardo, me parece. Carlos, buenos días.
Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, la COPE. Buenos días, Marta.
Bueno, Marta, arranca tú, venga. Que tú conoces la zona.
Sí, yo conozco la zona. Parece mentira, lo tengo que reconocer, pero yo voy poco para Cofete porque es verdad que me queda muy lejos, que la isla es muy larga. Carlos, ¿cuánta gente está viviendo ahora mismo en Cofete?
Te queda muy lejos y además muy complicado, ya que el acceso está bastante mal, pero estos son otros López, eso lo vamos a hablar en otro momento, porque si no, no daría tiempo. En Cofete ahora mismo hay unas 60 familias, no de fijo, pero sí de, bueno, algún miembro de la familia siempre está por allí, pero unas 60 familias sí hay, no censadas porque están en Morrojable, porque el tema de Cofete es bastante complicado, su ordenación no se ha hecho como se tenía que haber hecho, y entonces ahora mismo pues lo que hay son varias personas de continuo y los familiares de ellos pues fines de semana y así, como segunda residencia en principio, pero hay muchas viviendo.
Es un sitio evidentemente de vacaciones, mucha gente va a visitar esas fantásticas playas, pero ¿hay servicios suficientes para quedarse a vivir allí, para la gente que esté allí? ¿O ustedes notan que hay servicios que a consecuencia de la poca población pues están bajando o se están eliminando directamente?
Mira, la gente de Cofete, los vecinos de Cofete, todos aquellos antaño eran gente que se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, y estaban siempre acostumbrados a vivir en momentos hostiles, y se acostumbraron siempre a vivir así. Sus herederos, o nosotros en este caso, pues seguimos heredando pues esa, valga la redundancia, seguimos heredando esas necesidades que ellos tenían, lo que pasa es que ellos estaban acostumbrados a vivir así. En principio Cofete no tiene ningún tipo de servicio, porque Cofete, insisto, no se ordenó. Cofete se tenía que haber ordenado en su día y se le dio la espalda, los políticos, los representantes, quien fuera, se le dio la espalda, y ahora estamos careciendo no solo de los servicios, sino de la ordenación básica, que es lo que estamos demandando, intentando conseguir en el gobierno de Canarias y en el resto de las administraciones, de ordenar Cofete y ponerlo pues como se merece, con sus servicios, con su gente y vivir como persona.
Pero fíjese, alcalde, que...
No será el alcalde, pero... este es el vecino.
Ah, vale, perdón.
Con el alcalde vamos a ir ahora, Jaime.
Perdón, no.
De momento no,
o sea que lo tiene en mente.
No, porque si para sacar Cofete adelante hay que tener una participación mayor en la política.
Oiga,
pues
bueno,
igual
a ver si de este error vamos a tener una primicia. Sí. No, a lo que iba.
Solamente vecino y miembro de la asociación.
A lo que iba, que si tuvieran garantizados esos servicios imprescindibles, diría, sería un lugar tremendamente atractivo para vivir, pero calculo que a ustedes tampoco les interesa que sea demasiado atractivo, no vaya a ser que se llene de gente.
A ver, a nosotros no nos importa que el turismo visite Cofete.
No, yo no hablo de turistas, yo hablo de gente que llegue para arraigarse.
Porque vamos a prohibir que la gente vaya a Cofete, lo que sí queremos es que vayan con medidas, vamos, por lo menos que tengan unos servicios. Ahora mismo la gente que va a visitar Cofete, a la playa... Ah, dice, te refieres a habitar Cofete.
Exacto, a vivir allí.
Sería, a vivir allí es prácticamente imposible porque es un parque natural ahora mismo y las casas que están serían las que van a estar. Y algunas que están cuestionando que si se mantengan o no se mantengan, y esos son temas judiciales, pero ahora mismo sería imposible, es un espacio natural. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se reconozca como asentamiento rural, ya que así nos lo propuso Villarroja, catedrático de la Universidad de La Laguna, como opción y salida a solucionar la situación de Cofete. Eso haría que tuviéramos una línea para que pudiéramos conseguir ordenar lo que tenemos, poner las casas en condiciones, que la gente, bueno, y luego los servicios que lleve...
Que vayan llegando. Carlos, tenemos que dejarlo aquí porque si no, no nos da tiempo,
sí, para más. Tema muy largo, parece ser que lo tenemos ya medio conseguido, gracias.
Bueno, pero vamos tocando estos puntos y haciendo este recorrido. Tendremos tiempo para abundar en esto. Gracias, Carlos, buenos días.
Gracias a ustedes.
Alejandro Jorge es el alcalde de Pájara. ¿Qué tal, Alejandro?
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hay otros puntos allí, el Puertito de la Cruz, por ejemplo, que solo tiene 30 habitantes, ¿no?
Sí, son localidades, en este caso, con encanto y muy particulares. Y creo que los vecinos y vecinas, de tanto del Puertito y de Cofete como del municipio en general, pretendemos que ese encanto permanezca. Por tanto, no hablamos de un desarrollo poblacional, hablamos de regularizar y de que el encanto paisajístico en el entorno pues mejore. Y esa yo creo que es la clave, a pesar también de las conexiones.
En su caso, alcalde, no pretenden ligarlo, por lo tanto, a la población. Es decir, lo que ustedes no buscan no es que crezca la población, ¿no?
No, porque en el municipio de Pájara ya hay zonas que, además, estamos en ciernes con un plan general nuevo, que toda la corporación pues lo ha visto positivamente, y porque hay infraestructuras que están en determinadas localidades que van a ser complementadas con otras que se crearán en el futuro, y eso no implica que tengamos que desarrollar determinadas zonas como puede ser Cofete o el Puertito. Creo que todos los municipios, si tienen la posibilidad de tener un encanto paisajístico que también esté relacionado con lo urbano, hay que permanecer con ello. Aquí tenemos a Morrojable, tenemos La Lajita, La Pared, Costa Calma, Pájara Casco. Cada pueblo tiene su encanto, su población. Y además podemos presumir en Pájara de ser pues un municipio que no está atomizado en cuestión de infraestructura, en cuestión de espacios, porque resulta que somos uno de los municipios con más territorio protegido. Y eso no implica pues el suprimir las posibilidades de generar un desarrollo progresivo del municipio respetuoso con nuestro medio ambiente.
Claro, ¿cuántos habitantes son en total en Pájara?
Estamos alrededor de los 22.000.
22.000.
Y en un municipio que tiene 388 aproximadamente kilómetros cuadrados, pues podríamos pensar que en densidad de población es una población irrisoria. Pero luego también es verdad que tenemos día a día el turismo. O sea, Pájara, claro, es el municipio de España con más pernoctación media. O sea, el que viene a Pájara a quedarse en sus vacaciones quiere quedarse más en el municipio que en cualquier otro lugar de España. Y eso a nosotros nos enorgullece y nos anima pues a seguir trabajando. Somos un municipio que tiene apenas el 6% de paro, junto con Mogán somos los dos municipios de Canarias con menos tasa de desempleo. Eso implica que tengas que seguir dando pasos en eso, pero no considero que Pájara, porque tenga el Puertito o Cofete con un número de habitantes reducido, es que se esté vaciando. No, es que nosotros no pretendemos que se genere un desarrollo excesivo en esas localidades, hay que mantener ese encanto.
Casi diría que lo que estamos hablando de que para otras localidades es un problema, para ustedes supone precisamente parte de su encanto. Alcalde, no tenemos tiempo para más, solo me queda pedirle que, ya que no admiten más población, por lo menos que nos adopte a Jaime, a Silvia y a mí.
Primero a Marta, porque las cosas como son, nos ha hecho una publicidad entre el caldo de pescado, nada más que le faltó nombrar el queso majorero. Pero entre el caldo de pescado, las mejores playas de Europa y demás, yo creo, aunque ya siempre he defendido que Canarias tiene 88 municipios, que cada uno tiene su encanto y que debemos estar muy orgullosos de sentirnos canarios y canarias.
Bueno, pues a Marta Pata yo lo vamos a adoptar nosotros, o sea que no. Ya si viene, o vamos con el pack completo o no vamos.
Bueno, eso lo vamos hablando.
Alcalde, muchas gracias. Marta,
gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Un saludo un día más a COPE Fuerteventura. Una pausa, aún tenemos cosas que contarles.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En Meprolin te ofrecemos productos que limpian todo menos tu bolsillo. Ahorra con nuestros detergentes monodosis para mezclar con agua y conseguir una limpieza perfecta, o nuestros limpiadores
bloqueadores multiusos que sustituyen hasta 4 productos convencionales en uno solo. Ven y conoce toda nuestra gama en la sede Meprolim de tu isla. Recibe asesoramiento personalizado gratuito y limpia como los profesionales. Meprolim, experiencia, precio y garantía.
Llega el evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Un encuentro único para descubrir y degustar una selección exclusiva de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, con más de 60 bodegas y 1.500 referencias. Vivirás una experiencia inolvidable que despertará todos tus sentidos. Te esperamos los días 21 y 22 de octubre. Encuentra todos los detalles en nuestras redes sociales de Wine Gallery Canarias. No dejes pasar esta oportunidad y saborea el arte en cada copa.
COPE Canarias.
Estar informado.
Se estarán preguntando ustedes dónde se ha ido hoy el comando Estupiñán de este programa de Canarias, de Herrera en COPE Canarias. Pues se nos ha ido Brian Estupiñán hasta la ONG Sonrisas Canarias porque estamos atentos a un dato preocupante. Canarias padece una tasa de pobreza superior a la de los estados, a la de todos los estados de la Unión Europea. Brian, buenos días.
Hola Roberto, ¿qué tal? Efectivamente estamos aquí en el barrio de Valle Seco, en Santa Cruz de Tenerife, y mira, solo supera Canarias, Andalucía y Murcia con más del 40% y Galicia con el 47,4%. Canarias está en una situación delicada y si lo miramos por municipios, pues ya te sorprenderían estos datos. Vamos a darle paso a Luis Febles, que es el presidente de Sonrisas Canarias. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, tenemos ahora una situación complicada, estamos a las puertas de estas Navidades y ustedes ya desde el pasado mes de septiembre ya están con esa recogida de alimentos y quería preguntarle cómo iba esto y en segundo lugar, pues si nos puede desgranar por municipios realmente cómo es el problema de estas familias necesitadas.
Bueno, sí, efectivamente en septiembre ya nosotros meses con la antelación tenemos que empezar la campaña como hemos hecho en años anteriores. Ya vamos para 25 años ahora en febrero, o sea que y la cosa, pues sí, sigue siendo muy grave. Yo tengo ganas de un día decir, se acabó, la ONG deja de existir o algo, porque todo el mundo está bien, pero qué va. Esto sí ha ido a peor, sigue yendo a peor, y la verdad que tenemos una preocupación muy importante, porque desde el año pasado ya no se reciben los alimentos que venían de la Comunidad Europea. En el caso nuestro, pues son casi 100.000 kilos de comida, 100 toneladas de alimentos que se pierden. Y claro, tenemos que buscar soluciones, y soluciones para recuperar esas 100 toneladas es imposible aquí en Canarias. Tenemos empresas que gracias a Dios hemos recuperado algunas de las que se habían perdido y eran muy importantes para nosotros, que nos atendían con alimentos básicamente, no perecederos, y las hemos recuperado después del COVID, pero que va, la situación sigue siendo muy grave y la verdad que estamos muy preocupados, pues son unas fiestas navideñas las que se nos acercan y no va a haber alimento suficiente para todos. Entonces, no sé cómo buscaremos soluciones, pero bueno, esperemos que algo caiga, que el maná no sirva para algo.
Y por dar un último dato, si miramos, por ejemplo, los municipios más necesitados, ¿cuál sería el top 5?
Bueno, el top 5 sigue siendo Tacoronte, para nosotros un municipio muy querido, que estamos atendiendo desde hace muchos años, y es el que para nosotros prioritariamente pues le damos la atención básica, porque el año pasado, en el año 2023, fueron casi 1.200 personas las beneficiadas, 1.200, perdona, familias, imagínense, 1.200 familias multiplicadas por una media de 3-4 personas, que hay familias de 7, de 8, pero también hay familias de 1, y es muy importante. Luego le sigue, por supuesto, el área metropolitana, la Laguna Santa Cruz, y luego siguen municipios importantes como Guimar, el Puerto de la Cruz, el Rosario, la Victoria, Candelaria, y así sucesivamente hasta 19 ayuntamientos, que son los que nos deriva los servicios sociales para que atendamos a esa familia.
Por dar un dato que también sea muy descriptivo para el oyente, el año pasado ustedes atendían más o menos a 13.000 personas y vemos que en este año 2024, aun sabiendo las dificultades que van a tener con los alimentos, han ascendido la ayuda que ustedes han prestado a 15.000 personas.
Pues sí, la pobreza ya se está convirtiendo en severa y vamos a terminar este año prácticamente con 15.000 y pico personas atendidas, cuando la comparación del año anterior, para compararlo, eran 13.000 y pico, 13.167 si mal no recuerdo. Hasta 15.000 y pico, el aumento es muy considerable. Ten en cuenta que estamos recibiendo una media de 6-7 nuevas familias más las que atendemos habitualmente. Pues para nosotros es un drama porque hay que abrir expedientes, empezar a atenderlas desde el primer momento. Y claro, antes estábamos atendiendo a esas familias que las citábamos previamente cada mes y medio, y ya nos estamos demorando en 2 meses y medio. Eso también es preocupante para las propias familias, lógicamente.
Pues esa es la situación que tenemos aquí en Sonrisas Canarias, Roberto, y hay que recordar que también durante el pasado mes de agosto tuvieron que cerrar durante 2 semanas por primera vez en 24 años.
Bueno, un problema sin duda tremendo y al que también hay que poner solución. Gracias, Brian.
Hasta ahora.
Bueno, pues Silvia, no sé si sigues ahí, yo te has ido a mi huella directamente.
No, todavía sigo aquí.
Pero falta poco.
Me falta poco, sí.
Muchas gracias. Me ha encantado viajar con ustedes en esta mañana a lo largo de Canarias, como hemos podido hacer hoy. Gracias, Silvia. Buenos días.
Buenos días a todos. Muchas gracias.
Jaime, a ver dónde nos vamos mañana, ¿eh?
Sí, a la...
Cada programa es un viaje, una singladura
a
nueva.
A cualquier espacio de Canarias Vaciadas.
Son las 9 de la mañana.